Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Un terrorista de Jerusalén excarcelado hace 2 años dispara contra un rabino y es abatido. La Casa Blanca se distancia de las declaraciones anónimas de un alto cargo que llamaba cobarde a Netanyahu. Estados Unidos se acerca peligrosamente a Irán y Hezbollah. Y Suecia reconoce por decreto al Estado palestino. Estas son las noticias de hoy para comentarlas como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Y luego Raquel con la agenda cultural, pero empezamos en Jerusalén. El rabino Yehuda Glick, un destacado activista ultranacionalista israelí, resultó herido de gravedad al ser disparado por un hombre que después huyó en una motocicleta. La víctima fue tiroteada 3 veces en el centro Menachem Begin de Jerusalén tras dictar una conferencia sobre el monte del templo. Yehuda Glick, estadounidense de nacimiento, aboga desde hace años porque el monte del templo se convierta en una zona de respeto mutuo entre las religiones y no en escenario de enfrentamientos. La víctima de 50 años ha sido trasladada al centro médico Shaarei Tzedek en Jerusalén, donde ha sido ingresado. Poco después, la policía de la capital israelí abatía al autor de los disparos que se había atrincherado en su vivienda en el barrio de Abu Tur. Tras el suceso, el ministro de Seguridad Pública, Itzhak Aharonovich, y el jefe de Policía de Jerusalén, Moshe Edri, han ordenado el cierre de la explanada de las mezquitas para judíos y musulmanes hasta nuevo anuncio. El autor del atentado, de 32 años, era integrante de la organización terrorista Yihad Islámica y trabajaba en el restaurante del mismo centro donde efectuó los disparos, media hora después de acabar su trabajo. Y había estado detenido 10 años por actividades terroristas durante la segunda intifada y excarcelado hace 2 años. En el aparcamiento de su vivienda, la policía encontró la moto y el revólver con el que, según la investigación, el agresor perpetró los disparos.
Por supuesto, Jordi, la noticia en España se titula «La policía mata a un palestino». Y después, cuando entran, dice «No, ¿qué se supone, qué se sospecha que es un supuesto autor de unos disparos contra un ultraderechista, etcétera, etcétera». Bueno, entonces aquí vienen toda la serie de matizaciones y cambios, matizaciones que dan una imagen totalmente distinta. Primero, que la policía no empieza disparando a este señor. Al contrario, este señor, que es un terrorista que ha estado 10 años por terrorismo en la cárcel, ¿vale? Salió hace 2 años en una de estas amnistías que uno no se sabe por qué. Pero bueno, salió. Tampoco entiendo muy bien por qué trabajo justamente en un centro de convenciones de Jerusalén, pero bueno, ese es el trabajo que él eligió y la ley en Israel no permite discriminar a nadie, ni siquiera a un ex convicto por terrorismo, de trabajar en un sitio, por ejemplo, donde se hacen convenciones de los partidos de derecha israelí. Este señor estaba dando una charla. Es un personaje controvertido, Yehuda Glick, porque es ultranacionalista, es un rabino, y él aboga por la reconstrucción del tercer templo. Pero eso es un aspecto, y el otro aspecto, él lo que principalmente defiende es el derecho de los judíos de pasearse también por lo que se llama la explanada de las mezquitas, que es ese patio superior de encima del muro occidental, que es en ese plano donde está ubicado el Templo de Jerusalén y sobre cuyos restos o ruinas se construye la Mezquita Al-Aqsa. Este señor no dice que hay que destruir la Mezquita Al-Aqsa ni que tienen que prohibir a los árabes que recen en ella. Simplemente dice que los judíos también tienen derecho a estar en ese sitio, no dentro de la mezquita, en el exterior. Eso parece que es algo que es tremendamente provocativo y seguramente habrá quien lo calificará de extremista, como te digo, de ultranacionalista, ultraderechista, racista y de todos los epítetos que se pueda decir, porque este señor dice que los judíos también tienen derecho a rezar ahí arriba, junto con los árabes al lado. No tienen por qué estar todos orientados hacia el mismo sitio, porque entre otras cosas, no sé si sabes, habrá muchas imágenes, los árabes cuando rezan en las afueras, cuando están fuera de la mezquita de Al-Aqsa, porque no todos entran, caben dentro, pues rezan dándole la espalda, dando el trasero a la mezquita de Al-Aqsa, porque ellos tienen que estar orientados a la Meca. Eso de que Jerusalén es el sitio tan santo y que es el objetivo de sus rezos, no es así, no es así. Pueden verlo en las fotos, que los árabes le dan la espalda, y para los árabes, para el mundo musulmán, dar la espalda, enfocar el trasero, como quien dice, es muy significativo y muy simbólico. No es simplemente una cuestión coyuntural que justo estaban mirando para allí. No, se ponen mirando a la Meca y en esa posición. Bueno, esto es lo que sucede en la explanada de las mezquitas, que, como venimos diciendo, es un sitio que se ha convertido en el centro de la efervescencia anti-israelí ya hace mucho. No olvidemos que también la segunda intifada tuvo su última, o la chispa que terminó por encender esa intifada, también fue una visita del entonces Ariel Sharon, que entonces era, creo que, ministro de Defensa, a la explanada de las mezquitas también. No entró en la mezquita Al-Aqsa. Yo te diré una cosa, yo como turista entré dentro de la mezquita Al-Aqsa, porque hace muchos años no había ningún problema, porque no hay ningún impedimento teológico de que un judío entre en la mezquita, y ni siquiera en la mezquita de Al-Aqsa. No sé cómo será el tema en la Meca, si hay algún impedimento teológico para hacerlo. Pero en la mezquita de Al-Aqsa no había ningún problema para hacerlo, y nadie te agredía, ni había ningún problema. Eso pasaba cuando Jerusalén, pocos años después, 10 años después de ser reconquistada. Y ahora que han pasado 60 años es cuando hay los problemas. Evidentemente aquí hay alguien que encausa. La violencia hacia determinados puntos. Alguien que tiene muchos intereses en que esto se convierta en un centro explosivo y no en el ombligo del centro del universo, como proclaman todas las religiones del libro, por lo menos por escrito.
Vamos ahora a Estados Unidos. La Casa Blanca trató de distanciarse hoy de los comentarios de un alto cargo del gobierno de Estados Unidos, que llamó cobarde al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y los calificó de inapropiados y contraproducentes. El nuevo roce entre los dos países, cuya relación atraviesa una profunda crisis desde hace meses, se produce a raíz de unas declaraciones anónimas en una revista. Por su parte, el ministro israelí de Economía y líder del partido Abaita Yehudi, Naftali Bennett, aseguró hoy que esos comentarios sobre Netanyahu son un ataque a todo el pueblo judío. Por su parte, el propio Netanyahu declaraba: «Pese a todos los ataques que recibo, continuaré defendiendo nuestro Estado. Seguiré defendiendo a los ciudadanos de Israel». Negó asimismo que las relaciones bilaterales con Estados Unidos, principal aliado de Israel en el mundo, se hayan visto afectadas por los últimos cruces de declaraciones.
En eso tiene razón Netanyahu, porque las relaciones bilaterales no están afectadas por estas declaraciones. Ya vienen muy, muy deterioradas desde hace mucho. En realidad, desde que subió el presidente Obama y desde que subió el primer ministro Netanyahu, y eso ya sucedió hace mucho tiempo, nunca hubo un entendimiento, pero nunca hubo un distanciamiento con ningún presidente americano que yo recuerde, como el que está teniendo Obama respecto a Israel. Y digo Obama respecto a Israel porque Netanyahu puede tener una dialéctica más o menos incendiaria, reivindicar su derecho a no estar de acuerdo, pero siempre él siempre dice: Estados Unidos no se da cuenta, no toman en cuenta, digamos que no acusa a Estados Unidos. En cambio, la administración Obama está todo el tiempo echando malas flores, por decirlo de alguna manera, sobre el gobierno de Netanyahu, que no olvidemos que también es un gobierno elegido democráticamente. O sea, Netanyahu no es alguien que ha tomado el poder en Israel por la fuerza. Está ahí por la fuerza de los votos, porque los israelíes, más o menos en su mayoría, porque eso es una democracia, han elegido la opción que defiende y las posturas que él defiende. Recordemos que hace solamente 2-3 meses, cuando estaba en medio del operativo militar, al cual Estados Unidos también se oponía por los Bajini, pues Netanyahu tenía un apoyo en la calle del 85%. Por supuesto, eso es antinatural y solamente sucede en situaciones de guerra, ¿no? O sea, no hay ningún político realmente democrático que tenga un apoyo tan grande. No existe, porque entonces el sistema, eso no es una democracia, posiblemente sea un populismo o algún sistema, algo fascista, para que todo el mundo, o casi todo el mundo, esté de acuerdo. En Israel es muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo. Pero realmente estos ataques a la figura de Netanyahu, tampoco yo los interpreto como un ataque a todo el pueblo judío, como dice Naftali Bennett, pero sí que son un poco, hablando en castizo, tocapelotas. Entre otras cosas porque se lo dicen a un periódico que saben que lo van a reproducir de forma anónima, pero que el mensaje va a llegar. O sea, esto no es casual. Si no quieren que se ofenda a un socio, no salen este tipo de declaraciones. Y justamente la siguiente noticia va sobre este tipo de otras situaciones.
Así es, mientras crece la brecha entre Estados Unidos e Israel debido a las políticas en torno a la cuestión palestina, Washington parece estar encontrando un nuevo amigo en su antiguo rival, la República Islámica de Irán. Citando a altos funcionarios norteamericanos y árabes, el periódico The Wall Street Journal confirma que Estados Unidos e Irán han entrado, de hecho, en un estado de distensión desde el año pasado, lo que podría cambiar drásticamente el equilibrio de poder en el Oriente Medio. Los antiguos aliados de Estados Unidos, los países árabes sunitas e Israel, sospechan de las intenciones imperialistas de Irán. El informe sostiene que Washington ha suavizado su enfoque con respecto a las organizaciones terroristas Hamas y Hezbollah. Recordemos que durante la operación Margen Protector, el secretario de Estado norteamericano John Kerry trató de involucrar a Qatar y a Turquía, patrocinadores de Hamas, en las negociaciones de cese del fuego. Incluso los servicios secretos norteamericanos pasaron información a Hezbollah advirtiéndoles sobre ataques terroristas inminentes por parte del Frente al-Nusra, la filial de Al-Qaeda en Siria.
Pues esto es el problema. El problema no es solamente que tú dices, bueno, hay un distanciamiento, un choque personal entre Obama y Netanyahu, no se entienden, son personalidades distintas, uno lo llamó cobarde, el otro no sé qué le dijo y entonces se lleva mal. No, no, esto no es una cuestión personal, esto es un cambio en la política que Estados Unidos ha tenido en los últimos 65 años, ¿vale? Desde que se fundó el Estado de Israel, Estados Unidos ha ido incrementando en su política las alianzas estratégicas con Israel. Primero por la Guerra Fría, después por intereses petrolíferos, etcétera, etcétera. Y hoy en día, pues Obama ha decidido cambiar de estrategia, un cambio radical que no lo ha comunicado así a la ciudadanía. Todo el tiempo está diciendo, no, 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 nosotros seguimos siendo amigos de Israel, Israel es nuestro amigo, pero en la realidad es que no solamente se está alejando de Israel, se está alejando de otros amigos tradicionales que habían forjado esa alianza para mantener el Oriente Medio en una situación más o menos controlada, pacificada, especialmente Arabia Saudita. Arabia Saudita está muy mosqueada con Estados Unidos. Está muy mosqueada porque ve que Estados Unidos solo se ha movilizado. Recuerda que de todos los desafíos que ha tenido últimamente Estados Unidos, por ejemplo, en el problema de Siria, no ha movido ficha, y incluso cuando había armas químicas, pues al final dijo, no, 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 al final no vamos a hacer nada. Y en el único escenario donde Estados Unidos ha movido ficha ha sido para reforzar a la injerencia iraní en Irak. Irak tiene un gobierno chiita que estableció el propio gobierno de Obama de Estados Unidos, que antes de abandonar, digamos, el escenario iraquí, dejaron a los chiitas aliados de Irán al frente del gobierno. Fueron despóticos, tiránicos, corruptos y han traído como consecuencia el desbordamiento del país y la anarquía en la que ha aprovechado Estado Islámico, Daesh, para invadirlo. Y ahora, para lo único que movilizan fuerzas es para volver a entrar en Irak para apoyar a las fuerzas pro-iraníes. Y esas fuerzas pro-iraníes están apoyando al chiismo en contra de un grupo que es muy terrorista, pero que es suní y que es de la misma, digamos, entidad religiosa que Arabia Saudita y que otros muchos grupos del mundo árabe. Pero fíjate hasta dónde va la cosa, que incluso otros grupos chiitas de Medio Oriente, como es Hezbollah, que es un grupo terrorista a todas luces, aunque todavía en Europa se resistan a calificarlo así, dicen, no, es terrorista su brazo armado, pero no su brazo político, ¿no? Esto es como decir, ETA militar sí es terrorista y Herri Batasuna no tiene nada que ver con eso, ¿no? Esto lo conocemos muy bien de España, que sí tenían mucho que ver y que son lo mismo. Pues esto es lo que está pasando porque Estados Unidos está colaborando con Hezbollah, que es un grupo terrorista, solamente porque es un grupo chiita apoyado por Irán. Y esta alianza que está teniendo Estados Unidos con Irán, pues está llevando a que la cosa sea mucho más peligrosa. No olvidemos que Netanyahu desde hace 6 años, su mantra es que el principal enemigo de Israel es Irán. Incluso en momentos de guerras en Irak, de guerras en Siria, de guerras y revueltas en Egipto, de problemas en Líbano, etcétera, de la fortaleza y las miles y cientos de miles de misiles de Hezbollah, el principal problema al que siempre ha apuntado Israel, incluso teniendo la guerra con Hamas, es Irán. Y Estados Unidos ha cambiado de bando, ha cruzado de acera. A mí no me gustaban cuando se hablaba de cuando subió Barack Obama, alguien dijo, bueno, alguien no, mucha gente dijo, este no es un presidente al que se pueda confiar, ha tenido una educación islamista, ha vivido en Indonesia, se ha formado, esto que lo otro, parecía todo muy exagerado y muy fuera de contexto. Incluso uno podía pensar que era un poco de racismo porque era un presidente de origen africano, etcétera, etcétera. Pero no olvidados todos esos esas calificaciones, y aunque no hubiera pasado en su biografía por todas esas etapas, la verdad es que hoy en día es un presidente que está traicionando la alianza que tiene con el mundo suní musulmán y con Israel y volcándose enteramente en el mundo chiita iraní, que no olvidemos está fabricando bombas atómicas.
Y terminamos en Europa, en Suecia. La ministra de Exteriores de Suecia, Margot Wallström, ha anunciado el decreto por el que el gobierno de Estocolmo reconoce al Estado palestino. Suecia se convierte así en el primer país occidental de la Unión Europea en tomar esta decisión. La República Checa, Hungría, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Malta y Chipre ya reconocieron al Estado palestino antes de formar parte de la Unión Europea. La decisión del gobierno del primer ministro Stefan Löfven, que avanzó la decisión el pasado mes de octubre, ha sido criticada por Israel y Estados Unidos. Suecia es el país 134 del mundo en reconocer al Estado palestino.
Bueno, sí, Suecia es el país 134 del mundo, y en el mundo creo que hoy en día son 193 los países que están en Naciones Unidas. Vamos a ver, los países que han reconocido ya el Estado palestino ya son mayoría absoluta. No necesitan a Suecia para tener el apoyo en la Asamblea General, ¿vale? En la Asamblea General, no en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General. Con lo cual, el movimiento de ficha de Suecia no tiene nada de apoyo al Estado palestino. No le sirve de nada al Estado palestino. ¿Para qué sirve? Sí, para socavar la presencia, los lazos, la tradición que se suponía de Europa, el compromiso que se suponía que tenía Europa con Israel, con la existencia de Israel. Otro país más que se suma a los que dicen no hace falta negociar con Israel para declarar unilateralmente un Estado. En Europa mismo tenemos un Estado así. Ese Estado se llama Kosovo y tiene muchos problemas porque es un Estado declarado ilegalmente, unilateralmente, y no reconocido por la entidad de la que se tenía que separar, que es Serbia. Entonces, ese es el modelo. Y dentro de Europa, ahora empiezan a ayudar y a apoyar. Y también recordemos que cuando en octubre el recién nombrado primer ministro sueco, Löfven, hizo esta declaración de que iba a apoyar la declaración de independencia de un Estado palestino, luego se retractó. Y dijo que no, que eso iba a ser fruto cuando de las negociaciones. Entonces, ¿qué pasa? Están mintiendo, ¿no? ¿Está claro? Suecia ha mentido. Esto no lo va a decir el titular del país, ni del mundo, ni del ABC, ni seguramente del New York Times o del Washington Journal o los periódicos que sean. Pero esto es una traición. O sea, si tú has dicho no lo voy a hacer y a la semana sin que pase nada vas y lo haces. Entonces, ¿qué haces? ¿Para qué dices que no lo vas a hacer? Esto es realmente, se revuelven las tripas cuando uno está en situaciones como esta. Mira, entre las traiciones de Estados Unidos y las mentiras de Suecia, pues no sé con quién quedarme.
Bueno, Jorge, con esta noticia acabamos. Llega el fin de semana, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom y nos veremos ya el martes con las nuevas noticias.
Eso es, martes volvemos a la actualidad con Jorge, pero ahora viene Raquel con la agenda cultural. Noticias culturales con Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Antes de que llegue el Shabbat, quiero que me cuentes algo de la actualidad cultural.
¿Te apetece
España,
acompañarme a Toledo?
Claro, Toledo siempre es un buen sitio, me encanta.
Seguro ciudad. Que a nuestros oyentes también les apetece saber que en la sinagoga de Samuel Alevi, bueno, pues va a haber una conferencia muy interesante enmarcada en este ciclo que se llama Investigación CSI, y que nos propone descubrir secretos, en este caso, de la sinagoga.
Qué divertido, aprovechando el tirón de la serie de ficción, ¿no?
Claro.
Qué bien.
Se llama Releyendo historias de la sinagoga del tránsito, para nosotros nos gusta más llamarla de Samuel Alevi, pero bueno, la sinagoga es la misma. Y seguro que ustedes la han podido visitar, muchos de ustedes, y contemplar, bueno, pues este particular edificio con las maravillas que hay dentro también. O sea, como continente y como contenido. Pero en este caso se van a fijar, lo va a hacer Carmen Rayo, en las yeserías de la sinagoga. De hecho, el título de su conferencia es Restauración de las yeserías de la sinagoga del tránsito. Nos va a descubrir los secretos en torno a estas yeserías y será a las 7 de la tarde, el martes 4 de noviembre, en el Salón de Actos de la Real Fundación Toledo.
Muy bien. Bueno, pues nada. Legado sefardí de Toledo casi es inagotable. Y mientras tanto, pues ya saben, una ciudad preciosa que siempre es siempre hay algo, desde luego. Siempre, ahora tienen eso, pero siempre va a haber alguna cosita. Pues es una ciudad fantástica para ir en cualquier época del año.
William Shakespeare.
Y no me paga el Ayuntamiento de Toledo.
No nos paga nadie.
Lo aseguro.
No nos paga nadie.
Lo digo de corazón. Venga, ¿con qué vamos? Shakespeare.
William Shakespeare.
Me suena. ¿Este que es?
Sí,
que
¿no?
Hacía...
Es un escribía, escritor, ¿no? Que está empezando.
Me suena, está empezando, ¿no?
Sí. Bueno, pues está empezando, eso sí, un festival internacional dedicado al genio británico en el Teatro Camerí de Tel Aviv. Allí se realizará hasta el 15 del 11 de este noviembre próximo. Se presentarán las mejores obras de este legendario autor realizadas en todo el mundo, con lo que se quiere celebrar los 450 años del nacimiento de, bueno, uno de los más grandes dramaturgos de la historia, para muchos el que más. El festival se presentará en las 5 salas de este teatro y será acompañado por una amplia gama de eventos y exposiciones de Israel y del extranjero. O sea que es una oportunidad para los israelíes de conocer qué se está haciendo también fuera del país. El programa consiste en producciones únicas, muchas de ellas ganadoras de premios que nos trasladarán a todo el mundo. Será en idioma original, acompañado de subtítulos en hebreo, inglés y ruso. También y muy especialmente se incluyen en este marco las producciones de obras de William Shakespeare seleccionadas del teatro israelí, así como paneles de discusión y talleres con la participación de artistas y creadores invitados y también los locales. A ver cuándo hacen algo con los autores del Siglo de Oro español.
Jordi. Bueno, mira, pues sí, ¿no? También puede ser. La verdad que hablábamos de Toledo, inagotable legado judío en Toledo, inagotable legado de Shakespeare en el mundo. La verdad es que sí. Qué fantástico.
Nos da mucha envidia este festival porque eso, porque va a dar la oportunidad a mucha gente no solo de conocer las obras que se hacen en Israel, sino las de todo el mundo. No alcanza la información a contarnos si hay algún representante español en este festival internacional, pero intentaremos averiguarlo y comentárselo.
Bueno. Tengo amigos actores, Raquel, que me han dicho que interpretar a Shakespeare siempre es un placer. La verdad, para los actores creo que es fantástico. Difícil, pero fantástico. Así que nada. ¿Y qué más? Recomendación literaria.
Recomendación literaria bien, para este fin de semana. Llega el Shabbat y les invitamos a, después de pasar el Shabbat, uh-huh, a leer un nuevo libro de una autora israelí, Agar Yanai, que irrumpe en nuestro país con su tercera novela publicada, El Leviatán de Babel. Uh-huh. Lo edita Ediciones Pamies, es de muy reciente aparición y es una historia que te va a interesar especialmente a ti, Jordi, que te gusta mucho la ciencia ficción y el género fantástico. Es una original historia donde la autora se aleja de las convenciones de la fantasía anglosajona y crea un interesante mundo nacido de las mitologías babilónica y hebrea.
Tiene muy buena pinta
el libro. Yanai crea una historia llena de elementos exóticos que oscilan entre la fantasía llena de demonios y seres mágicos a la ciencia ficción con viajes a universos paralelos donde los psicofármacos tienen un papel importante. Están los israelíes muy psicofármicos. Nos recuerda a Ari Folman con el Congreso.
Entero, claro.
Uh-huh. O el mundo entero.
Sí, no sé qué decir.
No sé si el mundo literario, pero bueno, hay una tendencia o nos ha recordado a esa magnífica película de Ari Folman, El Congreso.
El Congreso, uh-huh, claro, es que está muy... es una cosa muy de ciencia ficción, ¿no? El tema de... Pues es una sociedad en la que los psicofármacos controlan a la población. En fin, es un tema que está muy ahí, igual que pueda ser, no sé, la invasión de alienígenas o los mundos totalitarios, porque también está ahí. Realmente los psicofármacos han avanzado mucho en los años, últimos años, y la píldora
de la
felicidad.
¿No? Te lo han contado,
¿no? Te lo han contado.
El avance de los psicofármacos. Bueno, el argumento de aventuras de esos... dentro de esta novela con elementos exóticos y mitología babilónica y hebrea, se desliza una crítica al mundo farmacéutico a través de, por ejemplo, los campos de sanación que aparecen en el libro, que son donde son internados los depresivos de su mundo de fantasía. O sea que es una novela muy interesante que ha merecido los mejores elogios en Israel, es original y bueno, no siempre nos llegan novelas vinculadas con lo fantástico, Jordi, y de calidad. Les hablamos un poquito de la autora. Agar Yanai es una escritora israelí nacida en el kibbutz Barkai en 1972. Estudió durante un año con un maestro zen en Tokio antes de dedicarse a ser periodista en revistas y suplementos como, por ejemplo, el del diario Haaretz. Es crítica literaria, editora, profesora de escritura creativa y, por supuesto, escritora. Con solo 5 novelas, 2 de ellas de fantasía, la autora ha sido merecedora de 2 Geffen Award consecutivos. Ya saben, el premio de ciencia ficción y fantasía más importante de Israel, y ha sido finalista del Sapir Prize. Así que llega con muchísimas garantías y estamos deseando saber más acerca de este El Leviatán de Babel. Nos pondremos en contacto con esta editorial valiente, con Ediciones Pamies, para que nos cuenten más sobre esta recomendación literaria que les hacemos hoy antes de desearles Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Raquel. Te esperamos la semana que viene, el lunes, con las noticias diferentes, y a partir del martes, ya lo saben los oyentes, volveremos con la actualidad en Radio Sefarad. Hasta entonces, muchos y muy buenos contenidos. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.